Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Este sábado se interceptó en Ibiza una barca con 19 personas a bordo, 6 de las cuales presentaban síntomas de hipotermia y deshidratación, Daniel Santos.
La policía además investiga la muerte de 5 personas que iban a bordo de esa embarcación, uno de ellos sería el patrón de ella. Además, los agentes tomaron varias declaraciones donde algunos de ellos relataron las penurias del viaje, donde se quedaron sin gasolina y llegaron a beber agua del mar. Elena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, nos cuenta el drama de la ruta argelina.
Y sabemos que son muchas más. La ruta argelina es una ruta bastante invisibilizada, tanto a un lado como a otro de la frontera, por los dos estados que nunca han querido asumir que esa ruta existía, y que eso ha traído muchos problemas, porque cuando no visibilizas una ruta, no pones los medios adecuados, por ejemplo, de búsqueda y rescate, ¿no? En esa ruta se necesita más medios, más coordinación entre Baleares y Argelia.
Maleno explica por qué ahora llegan más personas de origen subsahariano que argelino, cuando Argelia es el país de origen de estas embarcaciones tan precarias.
Pero en los dos últimos años se nota un aumento de otras nacionalidades con perfiles que están en tránsito por Argelia. Hemos visto cómo llegan somalíes, cómo llegan malienses, costamarfileños, sobre todo perfiles que anteriormente estaban en tránsito por Argelia y por Túnez, y que huyen de la violencia tan terrible. Hemos visto fosas comunes en Argelia de inmigrantes que han sido asesinados a tiros. En Túnez hay una razzia terrible asesinando incluso a personas que se encuentran en medio del mar.
Y es que el drama de la inmigración en Patera acabó el año pasado con la vida de más de 500 personas en su travesía hasta Baleares, según la ONG Caminando Fronteras. Unos datos muy duros que reflejan que no todo el mundo tiene el mismo derecho a la vida y que, según Maleno, emocionaron al mismo Papa Francisco.
Nosotras tuvimos la oportunidad de compartir estos datos, fíjate, con el Papa Francisco. Y claro, él cuando vio los datos terribles, no sabéis, ¿no?, el dolor que mostraba y cómo hablaba, ¿no?, de ese derecho a la vida que debe ser garantizado. Es que nadie debe morir por cruzar una frontera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. En materia de vivienda, hoy hemos sabido que, a pesar de que somos la comunidad con mayor déficit habitacional, la producción de vivienda de obra nueva ha caído en Baleares más de un 11%. En el Parlamento, hoy, de nuevo, se ha hablado de vivienda. Tanto la presidenta del Govern como el conseller del ramo consideran que es necesario liberalizar suelo y hacerlo disponible para poder hacer nuevas viviendas a precio asequible.
No poden caure en l'autocomplença. Amb habitatge ho hem de donar tot. I sí, com vaig anunciar en el debat de política general, també hem d'optimitzar el sòl disponible per a la promoció de nous habitatges. Sí, sòl per fer habitatges, per és obvi, no? Habitatges per residents, habitatges per joves, habitatges per famílies. Ara sí, habitatges per la gent d'aquí, per incidir en el mercat a través d'oferta, de més oferta.
Y el conseller José Luis Mateo ha subrayado que es imprescindible aumentar la eficiencia de los recursos públicos para poder conseguir agilizar y reducir la resolución de expedientes.
Mientras, el portal inmobiliario Idealista asegura que el 86% de las viviendas de lujo que se ofertan en Baleares son chalets y su precio medio ronda los 3 millones de euros. De las 32 zonas residenciales con precios de viviendas de lujo, encontramos 14 barrios o distritos entre Mallorca e Ibiza, con un precio medio de las viviendas unifamiliares de 2,15 millones de euros. La zona de Dalt Vilalá Marina, en Ibiza, recibe un 73% de la demanda procedente del extranjero. Alemanes, neerlandeses y británicos son los más interesados por comprar un chalet aquí, pero también destacan en el interés mostrado por los pisos de lujo con un precio medio de 2 millones.
Y la Comandancia General de Baleares llevará a cabo un acto de jura de bandera para personal civil en el muelle de cruceros del puerto de Mahón el próximo día 15 de marzo a las 11 de la mañana.
Se hace con el motivo de la conmemoración de los 175 años del inicio de las obras de la fortaleza de Isabel II y los 165 años de la visita de Su Majestad la Reina Isabel II a Menorca. Jesús de Quiroga, jefe de Relaciones Institucionales de la Comandancia, te lo cuenta.
Bueno, realmente el acto forma parte del marco de actividades que queremos realizar, conmemorar el aniversario, 150 aniversario de la fortaleza de Isabel II de León. Entonces, en este momento, en este fin de semana, vamos a hacer el día 14 un concierto de economía de música de la comandancia y la unidad de música de la Inspección General del Ejército, que viene desde Barcelona, en el Teatro Principal de Mahón. Esto es el viernes, día 14. Y el sábado, en el muelle de cruceros del puerto de Mahón, es donde realizaremos la jura de bandera para personal civil.
Las juras de bandera para personal civil tienen por objeto permitir a los españoles que, sin estar vinculados a las Fuerzas Armadas con un carácter profesional, puedan manifestar su compromiso con la defensa de España prestando el juramento o promesa ante la bandera. De Quiroga nos explica cuáles son los requisitos que tienes que tener para poder participar en la jura.
En principio, los requisitos para poder jurar bandera es tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber participado en un acto de jura de bandera en los últimos 25 años. Bueno, en principio nosotros pusimos, cuando nos preguntó el Ministerio de Defensa, como hay que poner una cantidad, pusimos un número de 200 personas, pero en principio se puede ampliar si hay más demanda de 200 personas.
Y el acceso el día del acto será libre para el público en general y el plazo para realizar la inscripción finalizará el 5 de marzo. Ahora mismo hay 40 solicitudes, por lo que si estás interesado todavía hay plazas disponibles.
Bueno, pues ahora mismo de estos momentos todavía no lo sé, a día de hoy, pero andábamos por cerca de las 30 o 40 peticiones. Se están ahora en las... Nuevamente por la experiencia que tenemos es en las últimas semanas es... cuando más aumenta el número de peticionarios. Quiero animar a la gente a que se apunte para la jura de bandera y a ver, los que no puedan jurar, pues por lo menos que se acerquen para vernos.
Las 2:55, un patinete eléctrico que estaba cargando la batería ha sido el causante de un incendio en el centro de Palma que ha arrasado la habitación de esa vivienda. Afortunadamente, sin daños personales, pero el humo de las viruentas llamas y las altas temperaturas han causado desperfectos en el resto del piso. No es la primera vez que pasa que un patinete conectado a la corriente sufre una sobrecarga que acaba en un incendio. Los bomberos de Mallorca nos detallan cómo prevenir estos incidentes en nuestros hogares. A la hora de cargarlos, no se tiene que hacer cerca de materiales combustibles o cuando el aparato está mojado. Lo explica José Argandoña, que es técnico de los bomberos de Mallorca.
Si empezamos hablando de los cargadores, lo recomendable es usar el que nos indica el fabricante. No poner los cargadores cerca de materiales combustibles ni dejarlos sin una supervisión. No vale enchufarlo e irnos de casa. Mejor estar mientras se está haciendo la carga. Además, si usamos regletas, no hay que saturarlas poniendo, además de nuestro patinete, pues otros equipos. Es importante no cargar los patinetes cuando están mojados.
Precisamente en el caso de este incendio en Palma no había nadie en la vivienda mientras el patinete se cargaba. Más recomendaciones que nos dan. Baterías y cargador siempre originales. Y ojo, si tienen algún golpe también es peligroso.
Si nos vamos a las baterías, hay que usar las que recomienda el fabricante en todo caso. Además, si la batería ha sufrido un golpe importante, no la podemos poner en carga y hay que llevar el patinete a revisión. Y la última recomendación que damos es no modificar las características del patinete para evitar precisamente estos accidentes en forma de incendio.
Y te informo que Otecma pone en marcha la primera FP dual de circularidad hotelera desarrollada en España. Vamos a escuchar a su vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, que nos cuenta más detalles.
I nosaltres el que valorem molt positivament és aquestes 15 empreses que han inscrit de nou alumnes que faran aquesta formació i que sobretot és un reflex de com el sector hoteler està incorporant, passa de les paraules en els fets i està incorporant pues, talent i coneixement vinculat a les estratègies i a les fites i a les metes que ens tenim marcades en aquests àmbits de circularitat i sostenibilitat.
Y más noticias que te pueden interesar. Los estudiantes de Baleares son los más pesimistas de España con su futuro laboral y empleo, según se desprende de un informe que analiza opiniones de alumnos de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclos de formación profesional. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.